Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Sinergia Industrial. Aquí estamos en este, el programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos. Aquí en este día, siendo las 17:05:59, todo para decir que estamos en vivo. Y aquí, haciendo una temperatura de 11 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. ¿Y cuál es nuestra idea? Es hacer sinergia. Y si hacemos sinergia, decidimos hacerla con vos. Decidimos hacerla juntos. Decidimos hacerla en Radio Cultura, porque vos nos sintonizás en la 97.9 o lo haces por www.fmradiocultura.com.ar. Sí, www.fmradiocultura.com.ar, e ingresás a este mundo fantástico que lo único que te promete es hacer sinergia. Y si hacemos sinergia, hacemos una. Hacemos sinergia industrial. Sinergia Industrial, que es el programa de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos. Y hoy, de estar sola, somos un tridente. Esto es una cosa fantástica. De haberme abandonado el presidente, sí, Mr. President de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, aquí estar presente. Hoy con dos. Le toca, ya la vamos a presentar también a ella. Pero primero a él, el presidente de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos. Hoy tenemos un programa de lujo, porque si hablamos de logística y de comunicación, no te pierdas el programa del día de la fecha. ¿Cómo le va, mi querido Rodolfo Gámez?
Explícame el abandono.
Y me ha dejado un espacio vacío durante 2 semanas, fácil. Pero, saliendo desde distintos lugares.
Bueno, trabajando aquí, desde otro
aquí,
lugar.
Y aquí en soledad, mirando la calle así, vidriada, en esta hermosa radio como lo es Radio Cultura.
Empecemos de nuevo. Ale, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy ese espacio no está vacío. Lo sabe llenar solamente usted. Ah, ¿cómo estás? ¿Bien, Rodón?
Bien, sí.
Estuviste en diversos viajes, contanos un poco.
Sí, ayer estuve más en un aeropuerto que en un viaje, porque sí, con la neblina estuve 8 horas esperando que salga un avión. Sí. Que salía a las 12 y salió a las 7.
Agradecé que saliste.
Agradezco
porque
que salió.
Muchos porque, no han salido.
No, sí. Es así. Uh-huh. Y fue ahí, bueno. ¿No pudimos salir de verano?
Sí, la última
entonces
vez.
¿Te abandoné?
No, pero en el estudio, no es lo mismo la cercanía. Usted lo tiene que saber hoy que hablamos de logística y comunicación. Hay que llegar a tiempo. Por eso, desde Oberá saliste, que fue lo que pudiste salir, sí, 15, 20 minutos y después continuamos con Sandrita.
Sí, exacto.
¿Y cómo fue allí en el parque?
Bien, un parque que se está armando desde la sustentabilidad, desde lo verde. Oberá es... Misiones todo, es una provincia muy verde, pero sobre todo Oberá tiene esa impronta desde el intendente hasta hasta cualquiera de los funcionarios que imprimen a la ciudad una sustentabilidad como no se ve prácticamente en casi en ningún otro lugar, y el parque tiene que estar en consecuencia, o sea que lo estamos desarrollando con utilización de aguas de lluvia, con energía solar, con mucho verde, con mucho espacio, bien, con simbiosis industrial. Mm-hmm.
Bueno, y hoy vamos a tener también a salidas al aire vinculadas con este momento que se está viviendo hasta ahora, creo que en el último horario era las 17, el management logístico que se está realizando 2022. Así que vamos a tener salidas.
De ahí vengo.
Porque estuvo todo el día de hoy con diferentes charlas. Uh-huh. Si no me equivoco, a las 17 era la última de las charlas. ¿Cómo te fue con respecto al balance del management logístico de lo que estuviste escuchando hasta ahora, Rodo?
Muy bueno, porque están los expertos principalísimos de la región hablando del tema de la logística y de todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología aplicada al movimiento de cargas y a los desplazamientos. Y bueno, hay referentes que marcan el camino en cuestiones que tienen que ver con contenedores, con el transporte bimodal, con las nuevas modalidades de complementar distintas formas de conducirse con las cargas. Así que
muy importante. Y vamos a decir que vinculado con esta temática, Rodo, con respecto a esto, ha habido charlas sobresalientes. Vamos a decir que la agenda ha sido muy, pero muy importante, porque como dijo Rodo, de 11 a 12 en el día de la fecha hubo intermodalidad, de 14 a 15 vagones y contenedores, de 15 a 16 pymes, la hora de la logística en cada rincón, de 16 a 17 centros de transferencia, la hora de las inversiones, y ahora está haciéndose la última de las presentaciones, Ruta Vertebral de Argentina, que es la unificación de la Ruta Nacional número 50. Esto es toda la actividad que se está realizando en este momento, y luego vamos a tener también el preludio, la precuela de lo que viene mañana, porque continúa, es tanto el día de hoy como mañana, un management logístico muy importante a nivel nacional como internacional. Y la voy a presentar a ella también, nos vamos a ir adelantando, ya está nuestra primera salida al aire, pero está ella en los estudios, no siempre la vamos a tener, así que la voy a presentar. Ella es licenciada en Administración de Empresas, que habló por teléfono y la verdad que era para continuar en un momento. Licenciada en Administración de Empresas y gerente de Asegurados y Relaciones Institucionales de Alba Caución. Y si hablamos de Alba Caución, hablamos de ella. Hablamos de Virginia Marisalta. ¿Cómo estás, Virginia?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan?
¡Qué placer tenerte en el día de la fecha!
Sí, me hice una escapada. Qué estaba bueno. Cerca y digo, bueno, así
en los
nos
estudios
conocemos.
Es distinto.
Sí, se es vive diferente. Sí, tal cual.
Después, nuestro querido Matías Luque, que ya me hace el gesto de que está la comunicación, lo felicito. Matías Luque, que es nuestro productor, Luque Mone nos va a sacar fotos después, que está Virginia. No es por Rodo, es porque está Virginia. Triste lo que dije, ¿no, Rodo?
Tristísimo.
Por todos.
La verdad que es muy triste lo que acabo
Tengo
de decir.
Tengo ganas de irme.
No, quédate.
Un viaje.
No, quédate. Así que está Matías Luque, que se está sonriendo. Ahí está también en el área de operación técnica Charlie Vázquez, nuestro querido Charlie Vázquez. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Bien, corazón? Muy bien. Si no está Charlie, no está el encendido. Así que fundamental el aire. Y vamos a decir que este programa tiene el auspicio de Rúbica. Y si decimos Rúbica Inmobiliaria, hoy más que nunca si hablamos de logística. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra relaciones a largo plazo. Por eso que los mejores en esto que vamos a hablar hoy para nosotros, lo que tiene que ver con logística en parques industriales, es Rúbica. Y si decimos Rúbica, decimos Rúbica Inmobiliaria. Podés comunicarte con ellos al 4727-0444. 4727-0444. Anteponiendo el 011 si estás en el interior del país. O si no, lo podés hacer al 11-5185-4151. 11-5185-4151. Anteponiendo el más 549 si estás en el exterior. Y también en Instagram y el Facebook ingresás a Rúbica Inmobiliaria. Porque si sos líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, ¿de quién vas a estar hablando si no es de Rúbica? Rúbica Inmobiliaria. Y también te vamos a decir las redes de Apia. Por eso que vos te podés contactar. Besitos a Flor Viarnes, besos a Janeiro también, a su hijo. Yo me acuerdo de Janeiro, seguro, porque es rarísimo, es el segundo nombre, pero sé que es Janeiro. Muy bien, Instagram y Facebook, apia.parques. Instagram y Facebook, ya lo sabés, apia.parques. Twitter, tenés Parques in Arg. Parques in Ar. Y también por mail, apia.comunicacion@gmail.com. apia.comunicacion@gmail.com. A mí las redes me encantan para decir Twitter y Gmail. Es fantástico. Ah, te da otro nivel, te da otra calidad. Por eso que estamos hablando de redes de Apia. Y ahora desde allí, ¿quién ha venido? Rodolfo Gámez, pero quien está presente en el lugar de los hechos, haciendo la cobertura, en el management logístico, es él. Él es el presidente de Rúbica Inmobiliaria, es miembro de Apia, es el presidente de Ciali, Consejo Inmobiliario Argentino Logístico e Industrial, y es el protesorero de la Unión Industrial de Tigre. Buenas tardes, ¿cómo estás, Guillermo Guasardi? ¿Cómo estás, Guille?
¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Vos, como siempre, con esa tónica, esa alegría.
Sí, acá estamos, sospechosamente bien.
¿Cómo está la situación? ¿Cómo se está viviendo este management logístico? Y vos, específicamente, siendo referente en lo que tiene que ver con logística, ¿cómo lo estás viviendo y cuáles son los principales comentarios y lo que más has aprendido, Guillermo, de este management logístico?
No, muy muy bueno el despliegue que ha hecho el sector, lo que es el sector logístico operativo. Nosotros de una manera representamos una parte de la cadena de valor de la logística, que es son los depósitos, los parques, que es un componente de un todo, y hoy se hizo presente el todo, ¿no? Desde los proveedores de racks, parques, operadores logísticos. Realmente es un sector que está creciendo y se está recomponiendo a pasos agigantados, por suerte, donde realmente hay consume mucha mano de obra también, ¿no?
Bien. Y al decir esto también estás diciendo de generación de fuentes de trabajo.
Totalmente. Totalmente, y eso es lo que entusiasma mucho, ¿no? No solamente en Buenos Aires, sino en todo el país.
Es que los parques industriales en su mayoría se han reconvertido, y más después de la pandemia, en parques logísticos.
Exactamente, todos tienen por lo pronto un componente logístico en su proceso, y realmente hoy pasó a ser un elemento fundamental en el armado de un parque industrial. Y no, ya es la inclusión de la parte logística es fundamental.
Bien, una de las temáticas en el día de hoy ha tenido que ver con pymes, la hora de la logística en cada rincón. ¿Qué dirías al respecto, Guillermo?
Bueno, justamente hoy las pymes, es la hora de las pymes logísticas.
Exacto.
Las pymes donde en los sectores del interior, lugares que son difíciles de llegar para las grandes empresas, las pymes chicas se manejan con mucho más agilidad, más destrezas, sí. Y pueden dar esa esa versatilidad que se necesita en un país con lugares con, en algunos momentos, en algunos lugares con difícil acceso por determinados motivos.
Bien. Y otra de las temáticas que me parecía interesante para hablar con vos, Guillermo, tiene que ver con centros de transferencia, las horas de las inversiones. Contame un poquito al respecto.
Se están realmente, hay un auge interesantísimo. No tengo los porcentajes como debería tenerlo. Estamos estudiando a ver en dónde, en qué vamos a tener, en qué porcentaje creció el sector de los centros de distribución. Sea una escala grande y una escala chica.
Bien.
En todos está creciendo mucho por la demanda que hay. De hecho, estamos comentando acá en la expo o en la muestra esta que hubo de varios operadores, que no hay metros, ya hay muy pocos metros disponibles. Ya van a fin de año van a liquidarse todos los metros vacíos o disponibles que habían, así
bien.
Que va a haber llegado la hora de la reinversión después del COVID, ¿no?
Bien. ¿Y cómo está la situación de financiamiento?
No, es un sector donde siempre se autofinanció.
Bien.
No dependiendo exclusivamente de los de la banca privada o banca estatal. Es el único país que tiene dificultades para eso, pero sigue creciendo insólitamente. A pesar de todo, es una asignatura pendiente como en muchas actividades, lamentablemente.
Bien.
Pero sí, estamos a fuerza de a pulmón.
Bien, Guillermo, allí está AIMAS y vamos a tener a un referente, y también está APIA. Preguntarte sobre APIA en esta situación, como lo es en todo lo que es logístico, el pie, la presencia que está haciendo en este momento.
Bueno, APIA nació, digamos, como desde la integración de lo industrial con lo logístico, ¿no? Si realmente tenemos una asociación donde se aceptó la logística como parte de la cadena productiva, y eso es muy importante, nos da un volumen y otro tipo de agilidad, y por suerte gracias a Rodolfo Gámez que tuvo en cuenta este sector.
Acá está Rodolfo Gámez. Cuando vos decís gracias a Rodolfo Gámez, él hace el gesto, no. Porque él es así, se muestra un poco tímido, pero no. Cuénteme, Rodolfo, ¿qué representa para usted Guillermo Guasardi? En este momento estando pisando, aguárdeme, porque está pisando un territorio logístico vinculado a los parques industriales muy importante.
Sí, yo hago no, porque APIA somos todos,
claro.
somos todos construimos día a día esto, y Guille es uno de los factores fundamentales porque se mueve por todos lados, además. Entonces, él aparte de lo que sabe, sobre todo de la logística y del desarrollo de los lugares para la logística, aporta muchísimo coordinando y haciendo sinergia con un montón de actores que realmente nos enorgullece que estén en APIA, porque no están en ningún lado y aportan a este tema de la logística y del transporte y de hacia dónde vamos con toda esta cuestión.
Así que, bien.
Ese es el no es Rodolfo Gámez, sino es todo.
Es todos, es APIA en su conjunto. ¿Sí? Es APIA en su conjunto. Bueno, mi querido Guillermo, desde allí, desde el lugar, desde lo que tiene que ver con logística, has estado siempre presente y también en los distintos viajes que ha realizado Rodo, y vos has ido a algunos lugares. ¿Cómo estamos nosotros en relación a los distintos países del mundo también?
Bueno, estamos muy bien. La Argentina es un país muy extenso y tiene que resolver, a pesar de los inconvenientes que tienen, diferentes inconvenientes que ofrecen los diferentes países. Nosotros, comparados con el resto, estamos bastante bien en los niveles de infraestructura. Hay mucho para mejorar, hay mucho margen ahí, sobre todo también todo el paquete que hace a lo que es transporte, infraestructura, rutas, depósitos,
sí.
Sistemas, Pero estamos muy bien.
¿Y cómo se está haciendo sinergia, Guillermo? Porque esto es fundamental, porque tema rutas, caminos y demás es algo muy importante, porque cuando nosotros hablamos de logística, el concepto que tiene API es un sentido muy federal que se le da, por eso que se salen desde los diferentes parques industriales. Y hay algo que se tiene que trabajar también mancomunadamente, que tiene que ver con transporte, ¿no es así?
Totalmente, totalmente. Es fundamental la vía de acceso, es fundamental y para todo, incluso para lo que es trenes, para lo que es la hidrovía, para lo que es todo eso nos genera la conectividad vehicular que hace que haya un flujo y que se fortalezca el sector, ¿no?
Bien. Guillermo, ya estamos en conexión con alguien que sé que vos estimás mucho, así que lo voy a presentar estando vos con nosotros. Él es miembro de MEAB, Movimiento Empresarial Antibloqueo, es presidente de las pymes Munro Center, Parque Ader Sociedad Anónima, Desarrolladores del Norte Sociedad Anónima, Irigoyen Center Sociedad Anónima. Yo quiero decir algo con respecto a Parque Ader Sociedad Anónima. Quiero decirles que quien vamos a hablar, que es su presidente, luego de la pandemia introdujo más de 40 pymes en este parque y aparte más de 800 empleados, si no me equivoco, porque he estado escuchando y analizando muchas cuestiones que nos ha dicho Bernardo Berni Fernández. Hola, ¿cómo estás, Bernardo?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar y bueno, la información que tenéis es correcta. Inauguramos el 17 de marzo del 2020, 3 días antes que se lanzara la pandemia. Increíble nuestro timing, pero bueno, así todo salimos adelante y fue un emprendimiento que lanzamos, el octavo emprendimiento que lanzamos en la zona de Vicente López. Y bueno, y creamos 40 empresas que estaban, algunas nuevas, algunos emprendedores nuevos que no sabían qué hacer y se dedicaron a hacer correos nuevos, algunos que se dedicaron a una fábrica de milanesas como Christian Petersen, que no sabía qué hacer, que cerrar todas las empresas que tenía de catering y tuvo que cerrar, y bueno, y se dedicó a fabricar mercadería para la gente que estaba encerrada en sus casas, y así un montón de otras pymes que resurgieron en el medio de la pandemia y tuvieron un lugar nuevo en donde desarrollamos. Bueno, Guillermo está escuchando, sí. Guillermo me conoce mucho, él fue uno de los que al primero que llamé para iniciar este gran emprendimiento, y muchos de sus colegas que los conocen muy bien se rieron porque dijeron que ese emprendimiento no iba a funcionar, y en casi 6 meses los llenamos todos y hoy sigue funcionando, y hoy tenemos una lista de espera de más de 20 o 25 pymes que quieren entrar al parque.
Bien.
Por diferentes motivos, por el tema de seguridad, por el tema de estar seguros, tranquilos, y bueno, y se creó una moda, ¿no? Hoy los grandes parques o pequeños parques están creciendo por varios motivos.
Bien.
Primero por las condiciones, segundo por la inseguridad que hoy está reinando en Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino todo en la Argentina.
Bernardo, justamente conecté e hicimos sinergia y lo decidimos en este momento porque sabemos del aprecio de Guillermo. Guillermo, si yo te digo Bernardo Fernández, ¿qué representa para vos?
Bueno, primero un luchador, una persona que cree en lo que emprende, convencido, y la verdad es que un tesonero, una persona, un empresario argentino de ley, donde realmente le pone una garra tremenda y arma cosas insólitas prácticamente de la nada, y las pone en valor.
Bien.
De forma inteligente. Y sobre todo desde el punto de vista de la honestidad absoluta.
Bien.
Más no puedo decir.
Bernardo, más no puedo decir, me encanta, Guillermo.
No puedo decir. Tengo que hacer dieta, lodo.
Hay que hacer dieta entre ambos, Bernardo, ¿es así?
Sí, Jorge, yo creo que es nosotros somos acumuladores de muchos nervios.
Es una manera de hacerlo pasar, sana.
Y de mucha pasión.
Es verdad. Bernardo,
mucha pasión en lo que hacemos.
La verdad que sos un ejemplo de parques industriales con la implementación del tema parques logísticos. Hoy hablando de logística y hablando del management logístico, en donde en este momento está Guillermo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la logística y comunicación y esta introducción de los parques logísticos dentro de tu propio parque?
Lo que nosotros tenemos, nosotros agarramos un área diferente. Guillermo maneja un montón de parques logísticos y él me ha enseñado mucho. Él tiene, creo que es la persona que tiene un Google Map en su cabeza, conoce a todo el mundo. Para mí, yo lo admiro como persona, porque yo siempre lo llamo para consultarle algo, lo llamo a él inmediatamente. Pero nosotros tenemos una especialidad. Nosotros nos dedicamos a reciclar grandes fábricas que están cerradas de hace mucho tiempo. Grandes fábricas, diciendo textil, ex textiles, ex frigoríficos, ex imprentas, empresas que se han ido del país o han en diferentes décadas que han cerrado en el país, y nosotros nos dedicamos a tomar esas empresas,
sí,
en el buen sentido de la palabra, no tomar, sino adquirirlas, sí, comprarlas, sí, como corresponde, ponerlas, sacarle el corazón muerto, poner un corazón nuevo, fuerte, y las convertimos en las necesidades de nuestros clientes o del mercado en ese momento, en esa situación de la situación del país.
Sí.
En este caso, Parque Ader surgió y nació en plena pandemia.
Sí.
Y con brindando muchos servicios, y por eso nosotros cambiamos las zonas, porque además mejoramos las zonas de los vecinos, porque cuando una fábrica muere, esta fábrica en donde estamos nosotros en ese momento, la última fábrica que adquirimos fue, sí, Alcoyano, una empresa en donde trabajaban 1.600 empleados,
sí,
nació en 1938 por un empresario alemán que vino acá de Alemania.
Exacto.
Se mudó acá,
sí,
y falleció hace 4 o 5 años, tengo entendido, de cáncer, pobre, sin nada. O sea, es lamentable lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? O sea, cómo se castiga a la gente que quiere invertir o que quiere desarrollar. Es todo al revés de lo que pasa en el mundo. Eso sí hay que decirlo, y yo estoy muy enojado, sobre todo en general con la sociedad y con el Estado, que no ayuda a nadie ayuda, al contrario, nos exprimen permanentemente, nos expropian permanentemente de todo el esfuerzo y sacrificio y el fanatismo que tenemos por crear, generar y dar trabajo, además de invertir y de poner en riesgo todo lo nuestro, que ya viene de décadas y,
sí,
viene de nuestros antepasados, viene de nuestros abuelos que nos educaron, de nuestros padres,
sí,
que nos educaron, y nosotros venimos continuando. Nosotros en el año 83 adquirimos el frigorífico La Negra,
sí,
nos reconvertimos y generamos el primer shopping center de la República Argentina. Y después de ahí se generó una industria que hoy todos conocemos y todo el mundo habla de shopping centers, pero además vinieron muchas empresas del exterior a invertir y a instalarse en shopping center, y hoy los estamos echando, en el caso de Farabella, o en el gran, en su momento la empresa,
sí,
Sodimac, o en su momento la empresa Home Depot, o los Sam's Club. O sea, nosotros somos especialistas en generar fuentes y crear nuevas industrias, y el Estado se dedica a echarlos.
Bien, Rodo te quiere hacer una pregunta hace bastante, y yo todavía le iba diciendo, aguarda. A ver, Rodo.
Hola, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué decís?
Buenas tardes.
Mi consulta pasa por, contanos, ¿qué problemas estuviste últimamente con que afectó precisamente uno de tus emprendimientos logísticos?
Sí, que vamos a decir que fue de público conocimiento, y también, Bernardo, para unirlo con lo que tiene que ver con MEAB, que es el Movimiento Empresarial Antibloqueo, ¿no?
Así es lamentable que tengamos que armar un movimiento antibloqueo en este país. O sea, es lamentable que tengamos que perder tiempo en hablar de esto, perder tiempo para de trabajar y de producir. Nosotros en marzo del año pasado hemos sufrido un ataque de vándalos, de salvajes, que es el sindicato de camioneros, que nos bloquearon durante 10 días un parque que estaba naciendo y que estaba ya estaba en funcionamiento, había instalado más de 40 pymes, más de 800 personas trabajando, y por la pelea entre dos sindicatos, que era de camioneros y carga y descarga, contra una empresa que estaba dentro del parque, que era la empresa Chasqui, o Entregas Creativas. Esta empresa tenía su personal en el sindicato de carga y descargas, y camioneros le exigía que pasen a ser de camioneros. Por esa pelea entre dos sindicatos, perjudicaron a un parque industrial que estaba trabajando y perjudicaron a 39 empresas pymes que estaban tratando de sobrevivir o de emprender o de crecer. Las perjudicaron durante 10 días.
Sí.
Hemos sufrido vandalismo, pero vándalos son salvajes lo que han, cómo actuaron y cómo actúa esta gente. O sea, no son gente de sindicatos, son gente que están preparadas para delinquir. Por eso tuvimos que ser muy fuertes, y ahí era o perdía todo, cerraba todo, o era enfrentarlos. Tomé la decisión ante la discusión de mis socios y ante la discusión de mi familia, que me decían, no, vas a perder todo, y en ese momento yo tenía todo perdido. Y tomé la decisión, que en ese momento, que no la toma mucha gente, hoy por suerte en el país la está tomando muchos empresarios, es de enfrentar a esta gente. Esta gente que es la decadencia, es parte de la decadencia, porque hay muchos sectores que son la decadencia de la Argentina y que están perjudicando y han perjudicado a la Argentina en las últimas 4 o 5 décadas. Empezamos a enfrentar a los sindicatos de extorsivos, a las mafias.
Sí.
Sindicatos, porque yo creo en el sindicato, pero es un sindicato normal, pero no podemos tener 16 sindicatos en la educación, es una locura. Por eso no funciona en los últimos 70 o 60 años o 40 años, no funciona en la educación en la Argentina, que es una de las claves más importantes para que un país se desarrolle correctamente.
Bien.
Tenemos 16 sindicatos.
Bernardo.
Lo hemos creado.
Sí.
A partir de, gracias a Verónica Rosani, que hoy es la presidenta.
Sí.
Que le había sucedido un año antes en Rosario, una empresa de construcción, y bueno, y con Florencia Arieto nos hicimos un juntado, y hoy hay más de 125 casos en todo el país de bloqueos, y que todos los días estamos hablando entre 3 y 4 empresas que están siendo bloqueadas en este momento en el país.
Bien, Bernardo, si hablamos de tema también bloqueos y del tema rutas, logística y parques industriales, hay un hecho que ahora está aconteciendo muy importante, que es el tema combustible. ¿Cuál es tu punto de vista?
Es lo mismo. Las mafias organizadas se dedican a exportar gasoil o combustible a todo el país, y los sindicatos, que son parte de todo esto, no dicen nada. Se dedican a exportar el combustible al exterior, a Paraguay, a Bolivia, a Perú y a los países limítrofes. Salen los combustibles, pero los sindicatos no salen a eso. Los sindicatos en este momento, hoy sobre todo camioneros, está dedicado a otra cosa.
Bien.
Nadie habla, están todos callados.
Bien.
Lamentablemente son mafias.
Clarísimo.
Mafias que atacan al poder económico, que somos todos nosotros, que somos los que desarrollamos y producimos para que el país hoy siga en funcionamiento. Hoy el país únicamente funciona gracias a los locos que hoy seguimos manteniendo nuestras empresas a un costo terrible, no solamente
Bien.
Porque nos quitan y nos con toda la cantidad de impuestos que nos quitan, sino también con la mala sangre que nos hacen vivir a diario, porque nosotros estamos cansados, personalmente estoy muy cansado de seguir invirtiendo, y
Bien.
el último año he tomado decisiones de no producir o no de crear más proyectos en la Argentina.
Bien.
¿Por qué? Porque hoy corre el riesgo todo. Hoy en la Argentina es muy difícil invertir, y no podemos pensar, ningún empresario está pensando en invertir, y todos estamos protegiéndonos.
Bien,
tenemos
clarísimo.
Proteger.
Clarísimo, Bernardo, ha sido un placer tenerte. Gracias por estar.
Muchas gracias por el llamado, espero que haber sido bastante claro.
Sí, lo ha
gracias
sido.
Gracias a todos.
Gracias.
Gracias a Guillermo, que es un capo.
Gracias.
Una gran persona, y lo voy a seguir consultando.
Ahí está, un cariño muy grande. Gracias, Bernardo.
Gracias.
Él es miembro de MEAB, Movimiento Empresarial Antibloqueo, es presidente de las pymes, Munro Center, Parque ADER, Sociedad Anónima, Desarrolladores del Norte, Sociedad Anónima, e Irigoyen Center, Sociedad Anónima. Estuvimos con Bernardo Fernández.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Y ahora vamos a hacer el cierre con él. ¿Estás todavía, Guillermo?
Señora, señora.
¡Ah, oh, qué atención que has tenido! Muy bien, ¿y te quedaste en silencio o te enmudeció no, acá todo, Charlie?
Todo, fue tremendo, no dejó meter bocado.
Muy bien. Bueno, desde allí, desde el lugar.
Estamos, ¿no?
Desde el lugar de los hechos, Guillermo, queremos agradecerte y después ya vamos a tener otra salida vinculada con la situación de lo que se está viviendo en management logístico. Muchísimas gracias, Guille, te queremos.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Guille. Él es presidente de Rubico Inmobiliaria, es miembro de API, es presidente de Ciali, Consejo Inmobiliario Argentino Logístico e Industrial, y es protesorero de la Unión Industrial de Tigre. También estuvimos con él, con Guillermo Guasardí. Y auspicia este programa Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Por eso ingresa al Instagram o al Facebook y hacelo por medio de Rúbica Inmobiliaria. Los número uno como líder del mercado inmobiliario industrial son Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Y las redes para contactarte con APIA, porque Sinergia Industrial es APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, es Instagram, Facebook, apia.parques, luego Twitter, Parques in Arg, y el mail apia.comunicacion@gmail.com. Y ahora la tengo a ella acá en el piso, así que la voy a aprovechar, porque la tuve telefónicamente y hoy vamos a brindar un capítulo nuevo. Se podría decir, Alba Caución es la película, y el capítulo en episodios lo vamos a ir haciendo. Fue la presentación en su momento y hoy lo vamos a hacer con seguros ambientales. Y ya nos vamos a adentrar con ella, que nuevamente la voy a presentar. Ella es licenciada, todo para que vuelva, es licenciada en Administración de Empresas y gerente de Asegurados y Relaciones Institucionales de Alba Caución. Felicitaciones, Alba Caución, por tener una persona brillante. Virginia Marín Salta. Virginia, vamos con el tema de seguros ambientales.
Bien, bueno, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
Bueno, la idea es en esta oportunidad es hablar un poquitito del seguro ambiental. Alba Caución es una de las pocas empresas, en realidad una compañía de seguros habilitada, sí, a poder emitir el seguro ambiental, que requiere toda una cuestión de contratos de backup con otras empresas, que otro día me explayo si quieren sobre eso.
Sí.
Nos pareció una buena oportunidad porque el domingo fue el Día Mundial del Ambiente.
Es verdad.
Instituido hace muchos años en la primera conferencia de temas ambientales de Estocolmo.
Bien.
Y bueno, y ahí quedó declarado. Y la verdad que creo que es un tema que está en la agenda de todos, ¿no?
Sí.
Empieza a estar en la cuestión política o del Estado y también en las empresas.
Y si no está, Virginia debería estar.
Bueno, eso venía más adelante. Claro.
No, es
sí,
así.
Sí, sí, tal
es
cual.
Así.
Bueno, la realidad es que nosotros tenemos normativa, en ese sentido el país está como bien, bien parado, por decirlo
bien,
de alguna manera. En la Constitución del año 94 se incorporaron derechos de lo que se llama de tercera generación. En el artículo 41 de la Constitución Nacional habla, ¿no?, de un ambiente sano, un ambiente saludable, el desarrollo de las personas en un
bien
lugar equilibrado. Y sobre todo lo que es la preservación para las futuras generaciones y
sí,
todo eso. Eso dio pie a la Ley General del Ambiente, que es la 25.675.
Se estudió todo, quiero decirles. Me vino con todas las leyes. ¿Qué nivel, no, Rodo?
Sí, sí.
Todas las leyes, los artículos, todo. Una cosa
hace
fantástica.
Años que estamos,
¿no,
con él?
No, una extraordinariez.
Bueno, no me quiero poner técnica porque si no también aburre,
bien,
¿no? Pero
Le da seguridad y transparencia.
Sí, porque la realidad es que hay como tú una normativa, digamos, claro, en cascada, ¿no? De lo general a lo particular, que avala todo esto, porque después también, digamos, nosotros comercializamos el producto. Y bueno, obviamente es un negocio para nosotros, pero tiene un trasfondo legal importante. Y bueno, y creo que todos estamos de acuerdo en que, exacto, queremos un ambiente equilibrado.
¿Y qué es un seguro ambiental específicamente?
Bien, el seguro ambiental lo tienen que tomar todas las personas físicas o jurídicas que potencialmente puedan dañar el ambiente en el desarrollo de su actividad. Hay una fórmula polinómica, que cada planta, no es cada empresa, sino cada planta debería realizarla, formularla para ver qué valor le da. Bien. Y a las que le da un valor de 14,5 puntos o más, deberían contratar el seguro ambiental, que es lo que se llama el NSA, que es el nivel de complejidad ambiental. Bien. Los que superan ese valor tienen que contratarlo. La cuestión es lo que les decía.
¿Y cómo se determina ese valor?
Es una fórmula en función de los tipos de residuos que manejan, de la potencia, de la magnitud, de la cercanía a los ríos, digamos, hay un montón de cuestiones. Bien. Que con la ponderación que ya viene armada, ¿no?, del propio ministerio en un montón de normativas y de resoluciones, arroja un valor. Bien. Y ese es eso es lo que te hace una empresa pasible de tomarlo o no, digamos, tenés que contratarlo o no contratarlo.
Bien. ¿Y aquellos que integran ese número?
La cuestión es así, la ley es una ley de presupuestos mínimos, es una ley nacional del año 2002 que en su artículo 22 habla del seguro ambiental y invita a las provincias a sumarse. Las cuestiones ambientales son competencia de las provincias y ahí es un poco el problema básicamente. La verdad que Nación hizo esta ley que les comenté y un sinnúmero de resoluciones al respecto, claro, para ir bajando a tierra todas las cuestiones para la contratación del seguro, bueno, y otras cuestiones también, ¿no es cierto? Obviamente. El problema básicamente es que muchas provincias no adhirieron, algunas no adhirieron pero lo piden, otras adhirieron solo para algunas actividades, entonces no está muy homogéneo.
Reglamentado en todas las provincias.
Exactamente, así es. Algunas lo mencionan en alguna ley general, pero después no lo reglamentan, como decís bien, Alejandra, y eso hace que muchas veces entonces muchas empresas que realmente son riesgosas no los estén tomando. Igual, yendo a tu pregunta, Rodo, el fondo...
Disculpame, sí. ¿Qué implicaría que aquellas empresas que son riesgosas no lo tomen y después tengan una consecuencia?
Bien, exactamente. Eso es así. La cobertura tiene que ver con que la compañía se hace cargo de la remediación o de financiar la remediación ante un incidente ambiental. El responsable sigue siendo la empresa, ¿no? Digamos, la planta, la industria. Puede ser inclusive una obra vial, no es solamente, puede ser una empresa que sea una operadora en un puerto, también puede ser factible de tomarlo. Entonces, ante un incidente ambiental, la empresa debería remediar. Si por cuestiones financieras, económicas, quiebra, lo que fuere, ellos no se hacen cargo, la compañía de seguros responde.
Bien.
En algunos casos las empresas se hacen cargo, en otros puede ser que estén pasando un mal momento financiero, entonces no se pueden hacer cargo, la compañía remedia, o sea, hace cargo de la remediación mediante estos contratos de backup. Y después, como el seguro caución es repetible, nosotros podemos igual después la empresa, para poder mantener una buena relación con la compañía, puede igual después devolver, digamos, el dinero. Bien. Pero por lo menos el Estado, la verdad que hay todo un tema de lo que llaman pasivos ambientales, que de esta manera el Estado, por lo menos, poner un freno, ¿no? Y no seguir agravando la situación.
Es decir, tener un límite.
El parque industrial va de suyo que debería tener en general un seguro ambiental porque es... pero está ahí nomás de tener alguna contingencia siempre.
Claro.
Tal cual. La verdad que los parques industriales para mí son actores fundamentales en esto porque es alguien de cercanía que podría comprometerlos de alguna manera o generar algún programa que ayude en la contratación para que, en este parque, digamos, todas las empresas lo tienen contratado o todas las empresas que tengan que contratarlo, obviamente. Puede haber una empresa que sea un depósito, hablando de logística, y puede ser que no lo necesiten, a menos que sean almacenamiento de algún sustancia.
Pero en su mayoría son pausibles de necesitarlo.
En general sí. La realidad es que en general sí. Ha habido un fantasma.
Ahora te hago una pregunta. ¿No hay un desconocimiento a veces también que por eso no se contrata? ¿Todos conocen?
En general, el empresario, nosotros no nos vamos a tirar en contra del empresario porque recién escuchándolo a Bernardo, la verdad que no es la idea.
Te aplaudo, estuviste fantástica.
Pero bueno, muchas veces hasta que no viene la autoridad.
Pero por desconocimiento lo digo, claro. En el buen sentido.
No,
buen
no, sentido. Está bien. Lo que pasa es que el beneficiario no es la propia empresa. El beneficiario es el Estado.
Bien.
Entonces es como que bien. El empresario, hasta que no se lo piden, o viene un inspector, o tiene que hacer algún trámite, no lo cumplimenta, digamos, no lo contrata. Hay empresas que lo hacen por compliance, porque tienen normas propias de cumplimiento de las leyes vigentes, entonces lo hacen igual. Algunas por trámites, algunas pues saben que lo tienen que tomar y lo toman, ¿no?
Aparte, si no lo tenés, después es un problema peor.
Sí, porque, digamos, ante un trámite claro. se te puede complicar o, bueno, en diversas situaciones.
Te cuento que Alba Caución está apoyando a APIA muy fuertemente.
Sí.
Y que con Virginia estamos explorando la posibilidad de hacer que los parques adheridos a APIA puedan tomar este seguro ambiental de una manera que sea más beneficiosa.
Ultra digamos. Necesario.
No, ultra además de ser necesario. Ultra necesario, creo que...
Y fundamental.
Aparte, Alba tiene una buena experiencia en la formulación de este tipo de seguros.
Qué sí. buena asociación. Sí. Alba Caución, APIA, sí. Alba Caución. Sí, muy interesante, muy, muy interesante.
Sí, la verdad que todas las empresas, justamente la industria es como el core de este tema, la realidad es esa, y la idea no es castigarlos, sino al contrario, ayudarlos,
claro.
inclusive asesorarlos. Estamos también trabajamos con una consultora ambiental con la cual los podemos ayudar a las industrias para que puedan mejorar también su gestión de residuos y su gestión operativa, ¿no? Entonces, y ir bajando el nivel de complejidad ambiental.
Un poco a eso me refería, más allá de vender el seguro.
No, esa es la idea, asesorarlos, bueno, y además, bueno, con un precio razonable, un valor razonable, obviamente.
No, en la parte educativa. Lo que estaba diciendo también Rodo y vos, Virginia.
Sí, tal cual.
Fundamental. Porque en estos momentos se estás educando.
Bueno,
a muchos.
Me siento que me queda un poco grande ese título. Pero bueno, esa es un poco la idea. Yo creo que los políticos o los funcionarios saben de la existencia. A veces quizás no es un discurso muy amigable porque lo ven como una imposición más o una cuestión que les va a llevar un costo, que la verdad que ha bajado muchísimo desde que el mercado se abrió un poco más y no como al inicio, que bueno, era casi monopolio y entonces los costos eran muy altos. Igual también hay que reconocer que en lo que es seguros hay que dejar correr unos años, por decirlo de alguna manera, para la experiencia siniestral. También uno tiene que dar explicaciones al reaseguro. Nosotros tenemos un reaseguro específicamente para temas ambientales y bueno, también uno tiene que explicar qué cobra, qué suscribe y qué toma, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, no tiene toda una complejidad del tema atrás, no es solo vender una póliza.
Bien. ¡Ay, me encantó!
La próxima vez nos venís a hablar de caución, porque también es otro
quiero
tema
que... Quiero saber de caución no, explicado por vos.
Lo dejamos
para... Ok, para otro día.
La verdad, Virginia, que sos espectacular explicando, y tengo tanto para hablar, y ahora estamos en comunicación con otra persona. Vos te quedás, Virginia, así que acá estate presente. Y vamos con el que es presidente de AIMAS, Asociación Intermodal de América del Sur. Allí se está llevando AIMAS, parte integrante fundamental del management logístico, que tiene como objetivo promover la integración de los modos de transporte para ampliar la oferta de movilidad y de logística. Además, cuenta con un posgrado en política y planificación de transporte. ¿Cómo estás, mi querido Jorge de Mendoza? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos?
Muy bien.
Acá, agotado, pero...
Prepárate para mañana a esta hora que vas a estar más agotado, Jorge, te diría.
Exactamente. Solamente me mantengo vivo porque pienso en el viernes llegando a Bahía Blanca.
En tu terruño. Bueno, Jorge, vamos a hablar sobre centros de transferencia y desvíos ferroviarios para los parques logísticos industriales. Y vos me habías comentado de que hay que generar más de 300 en 5 años. Contame un poquito.
Bien. A ver, si alguien busca el video que está en YouTube de cierto ministro con orejas prominentes,
sí,
en marzo del 81,
sí,
se jacta de haber cerrado 2.000 estaciones ferroviarias, ¿sí?
Sí.
Y a nadie se le cayó una pestaña. Cuando cerró 2.000 estaciones ferroviarias, no solamente dejó de parar el tren para las cargas, sino que también empezaron a no tener lugar los camiones que operaban ahí para poder seguir operando.
Exacto.
Está. Entonces los pueblos, las ciudades empezaron a ver encarecida su logística.
Exacto.
Las empresas que por ahí iban nada más que a la estación tuvieron que llegar a ir a las grandes ciudades, ¿sí?
Sí.
Por lugares donde todavía no había rutas. Bueno, todo eso nos llevó a que de las cargas generales del año 80 por cabeza, por persona, per cápita, al año 2017 teníamos 12% menos de toneladas por persona.
Claro.
¿Qué es esto? Toneladas de carga general. La carga general son zapatillas, papel higiénico, dulce de leche, muebles,
sí.
¿Sí? Valor. Lo que las personas consumen y donde más puestos de trabajo de las pymes se generan.
Bien.
Bien. O sea, ese 12% es nada más ni nada menos que representación de la pobreza que tenemos. ¿Sí?
Clarísimo.
Entonces, por otro lado, las cargas a granel, pesadas, granos y piedras,
sí.
aumentaron 6 veces la cantidad por cabeza. O sea, tanto exportación, exportamos kilos, toneladas, pero no importamos metros cúbicos.
Bien.
Importamos un contenedor con un BMW de $25,000 y exportamos un contenedor con 25,000 kilos de soja que vale $10,000.
Claro.
¿Sí? Que no tiene nada de mano de obra comparativamente con la del BMW, digamos, ¿no?
Textual.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para revertir esto?
Ahí va.
Todavía nos quedan ferrocarril.
Bien.
Todavía nos quedan puertos,
sí.
todavía nos quedan rutas. Y lo que más hay son empresas de logística nacionales.
Bien.
Con muchísimo capital,
sí.
¿sí? Tanto pymes como medianas como gigantes.
Sí.
Bueno, solamente tenemos que poder atravesar la barrera de que se le atrevan al ferrocarril, público, privado o lo que fuera, y que el Estado responda en, muchachos, el señor del parque industrial tal, con la cámara de empresarios de tal pueblo, quieren hacer un centro de transferencia en el andén de la estación.
Bien.
Y el tren tiene que parar.
Bien.
Y hay 2 camioneros que quieren comprar vagones para poner en ese tren. Le van a decir de todos los señores del ferrocarril que están ocupados con los proyectos a largo plazo, con las piedras, con el arena de Vaca Muerta.
Sí.
Le van a decir un montón de cosas. Pero lo que no le van a decir, quizás porque algunos ni lo saben, es que si hoy se empiezan a subir las cargas de Cañuelas de Bahía Blanca al Valle y a Vaca Muerta,
sí.
en 2 años puede triplicarse las cargas de ese ferrocarril.
Bien.
Puede empezar a aparecer el dinero de los fletes para conseguir los préstamos que se puedan pagar para reconstruir los 1.500 kilómetros de vías pasapala.
A ver, la pregunta del millón, Jorge, sería, ¿por qué no se hace?
Fundamentalmente porque nos dicen que no se puede, porque nos enseñan en la uni que ahí no hay carga, entonces los técnicos ni se atreven, porque el empresario que más ganas tiene ya está aburrido, ya no se le atreve, ¿sí? Porque... ¿vieron? ¿Alguna vez te conté lo de los monos con la banana y la escalera?
Sí, pero igual contame de vuelta.
No, el ejercicio este que se hizo hace más de 50 años en Estados Unidos, un estudio técnico,
sí.
científico, manguereaban al mono que iba a buscar la banana.
Sí.
A los monos cuando iba alguno a buscar la banana. Terminaron pegándole los monos al que iba a buscar la banana.
Sí.
Bueno, fueron cambiando los monos al punto que ninguno jamás había recibido la ducha de agua.
Exacto.
Pero al que quería subir a buscar la banana le pegaban.
Bien.
Entonces, si vos le preguntás a un empresario de camiones, ¿sí? O a un parque industrial, ¿qué le dijo el ferrocarril de por qué no lo atiende? Te vas a encontrar que dice, no, nunca fui.
Claro.
¿Está bien?
Clarísimo, entonces, Jorge.
Entonces, acá lo que hay que empezar es a golpear las puertas de los ministerios, de las oficinas comerciales pocas que tiene el ferrocarril.
Bueno, no únicamente los ministerios, también hay que ser escuchados, aparte de golpear las puertas y actuar en consecuencia. Rodo, te va a hacer una pregunta.
Hola, Jorge. Una cosa.
Hola, Rodolfo.
¿Hay una ruta 50 en la Argentina?
finalizamos el management hoy con esa temática.
Yo quiero que me explique si hay una ruta 50.
Bueno, esa ruta 50... Existen 70 kilómetros en el norte con la frontera con Bolivia, pero si uno sigue la carretera hasta Ushuaia, resulta que son 4.301 kilómetros de una sola carretera nacional que tiene 13 nombres distintos.
Entonces existe, pero no está.
Claro, no la vemos. En nuestra cabeza no hay una ruta que recorra la mitad del país.
Qué pero bárbaro.
Mitad. Bueno, entonces, si no entendemos que el país está conectado, y cómo está conectado, y hasta que hay un ferrocarril que ocupa la mitad de ese recorrido, es difícil que podamos establecer políticas o negocios privados en el territorio, porque no tenemos idea de cómo funciona.
Bien.
Entonces, esa ruta 50, que agradezco la pregunta de Rodolfo, la estamos contando como cuestión simpática, ¿sí?, para que empiece a ser reconocida, pero en realidad, con la Asociación de Parques Industriales, con CAME, con FADEAC, lo que vamos proponiendo es que mientras vamos contando lo simpático de la Ruta 50, por debajo, en las cámaras, en los municipios, en las regiones, en las localidades, sentarnos y empezar a decirle, muchachos, hay que empezar a hacer las cosas de esta manera.
Bien.
¿Sí?
Jorge.
Si un parque está al lado de la vía, muchachos, golpeen la puerta del ferrocarril, no hasta que lo atiendan, llamen a la Confederación Económica de donde fuera y golpeen la puerta al gobernador.
Se están echando, Jorge.
A mí me encanta. ¿Cómo? Porque aparte habla tan didáctico, Jorge. Gracias, George. Cuídate mucho.
Suerte.
Chau, maestro.
Suerte, gracias a ustedes.
Chau. Él es presidente de AIMAS, Asociación Intermodal de América del Sur, que tiene como objetivo promover la integración de los modos de transporte para ampliar la oferta de movilidad y de logística. Además, cuenta con un posgrado en política y planificación de transporte. Estuvimos con Jorge de Mendoza. Virginia, hay cantidad de mensajes. ¿Cómo nos comunicamos con Alba Caución? ¿Cómo nos podemos comunicar con vos?
Ok, con Alba Caución 0810-220-9411. Y para saber más del seguro ambiental, www.saoalbacaución.com.
Muy bien, gracias, Virginia Marín Salta. Y nos encontramos el próximo miércoles de 17 a 18 con mucho, pero mucho más sinergia. ¿Sinergia qué, Rodó? Sinergia
industrial, debe ser, ¿no?
Chao.